Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Feliz viernes en Alma de Mujer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento del día en el que nos escuches o nos veas. Amiga argentina con sangre ancestral española.
Hola, hola, amiga querida. Buen viernes. Hola a todos. ¿Cómo andan? Sí, mis ancestros, la mayoría son de España y específicamente del País Vasco, aunque también, según mi parienta, que ella sí tiene los 8 apellidos vascos, mestiza porque tengo otras sangres. Así que no soy pura, no tengo el cero positivo, yo soy A positivo, el cero negativo.
El cero negativo es el puro, ¿no?
Claro, el cero negativo es el puro, pero bueno, el apellido lo porto y bueno, acá estamos. Qué bonito viernes, un viernes más.
Sí, sumamos aquí con Claudio en la parte técnica apoyándonos siempre y nada, hoy estamos tú y yo, no tenemos invitada ni invitado, nos tenemos mutuamente. Y uno de los temas que salen muchas veces en otros temas o con nosotras mismas, ¿verdad? En terapia, en charlas, el tema del apego, amiga, o no saber desapegarse.
¿Qué tema? Ese tema de el apego sano, el apego seguro, el apego inseguro, ¿cuánto hay ahí? Eso de estar pegados, ¿eh? Esta construcción, apego, desapego, pegados, ¿cuánto nos influye en nuestras vidas?
Sí, hoy es lo queremos como especificar más y llevarlo a un tema en concreto, que es ¿por qué nos cuesta desapegarnos de las relaciones en general, ¿no? O sea, se habla mucho del apego y del desapego, eso, ¿no? Como tú dices, el apego sano, el apego no sé qué. Fíjate, María José, hace años, haciendo un curso de milagros con Enrique Corbera online, hablaba del apego y todo esto, y yo de repente dije, apego es la aplicación del ego. Y dije, ostras, esto le voy a dar una vuelta. Y es verdad, porque es mi ego que necesita que se cree, ¿no? Que requiere al otro o que requiere de una situación o de un objeto, de una mascota, de incluso las ideas y las creencias, ¿verdad?
Para estar vivos.
Ideología
política.
Sí, esos apegos de sin esto no soy yo, no soy persona, no tengo vida, ¿no?
¿Y cuánto nos daña? ¿Cuánta esa relación que construimos o con una persona o con un objeto o con una creencia o con una idea termina al final, terminamos siendo secuestrados por esa relación? ¿Y cuánto nos afecta en la vida?
Totalmente, no nos damos cuenta que nos va restando libertad, capacidad de expresarnos en autenticidad, en mostrar nuestra mejor versión, porque siempre cuando hay un apego nos sesgamos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas de alguna manera, porque estamos como condicionados en dependencia del otro, de que me valide, de que me mire, de que me reconozca, de que me acepte, ¿no? O si es una mascota, ese cariño que no me da nadie más que mi mascota, o no me lo da nadie como mi mascota, o esa sensación de que si cambio de ideología política estoy traicionándome o traicionándome a la ideología que tuvo mi padre, mi tío, mi... Entonces ahí se mueven como muchas emociones que entran ahí también en combate y nos llevan, como tú dices, a estar encarcelados, ¿no? En esos apegos, en esas ideas de necesito esto en mi vida.
Y mira, ¿el apego es bueno o no es bueno?
Mira, aquí yo creo que hay muchas teorías y muchas maneras de, ¿verdad? De
interpretar.
Yo creo,
porque seguro que vamos a tener comentarios en donde nos van a decir el apego es necesario cuando eres un niño y estás construyendo el apego con tu madre, con tu padre, porque necesitas formarte y crecer, y en realidad es verdadero, es cierto. Ahora, ¿cuándo deja de ser saludable tanto apego?
Fíjate, yo desde, no voy a hablar desde nadie más, voy a hablar, cuando estuvo aquí Carolina Garro, dijo una frase que nos la apuntamos tú y yo.
Sí.
El punto de vista crea realidades. Entonces, vamos a invitar a nuestras queridas, queridos oyentes a que nos escuchen si les apetece y que lleven esto a su reflexión para que tengan su propio punto de vista. Entonces, yo voy a hablar desde mi mirada, desde lo que yo siento, he experimentado y también he trascendido, ¿no? Obvio, ¿no? Cuando nacemos necesitamos ser cuidados, ser amados, porque somos bebés indefensos que por nosotros mismos no nos podemos buscar el alimento, ni podemos hacer nuestra higiene, ¿no? Uh-huh. Necesitamos ese apego, que es también el calor de la mamá, la voz, la calidez, ¿no? De un hogar, todo eso, y eso es sano, y somos seres también de vivir en sociedad,
claro.
En acción.
Netamente, porque si hemos evolucionado como especie, si estamos aquí es justamente porque lo hicimos a partir de la construcción de una sociedad y esa relación en contacto con el otro. Fíjate que tendemos a tocar al otro y eso forma parte de la construcción del apego. O sea, el saludo... ¿Cuál era uno de los grandes problemas? Bueno, en Argentina nosotros nos besamos todo el tiempo. Cuando llegamos, cuando nos vamos, los hombres se besan entre sí, besamos a todos. O sea, el beso es una forma de saludo. Y el gran problema en la pandemia era que uno se abalanzaba a besar a alguien porque es automático y el otro te ponía las manos. O sea, ese retirarse generaba una sensación de
rechazo, ¿no? A lo mejor.
Claro, ¿y qué estoy haciendo? Lo estoy invadiendo, no quiere que me arrime, porque era un momento de alejarse.
De separación, de reclusión, incluso porque fuimos recluidos, recordémonos, ¿no? De que parece que no haya sucedido. Y sí sucedió, ¿no? Estuvimos recluidos, separados de la afectividad de nuestros seres queridos, ¿no? Y fuimos sustituidos por las pantallas. Amiga, crecemos, vamos creciendo, y si en teoría se ha hecho un acompañamiento sano, y para poder hacerlo el adulto tiene que haber aprendido a la autogestión emocional y estar muy en neutralidad, muy en centro, ese niño va a crecer de manera saludable sin necesitar relaciones para que él se sienta más seguro, más confiado, más, pues bueno, más acompañado, ¿no? Entonces, a la gran mayoría de adultos no nos pasa esto. No sabemos gestionar nuestras emociones, tenemos pánico a la soledad. ¿Cuánta gente ha dicho no me gusta estar sola, no lo soporto, y constantemente buscan la compañía, ¿no? Gente que a lo mejor se separa después de varias décadas de matrimonio, amiga, y no soporto estar sola, y de seguida vuelven a empezar otra relación.
Sí, o que soportan relaciones que son completamente tóxicas justamente por no estar solos.
Entonces, ahí estamos hablando de un apego nocivo, de un apego dañino, porque estás dejando de ser tú misma con tal de mantener esa relación en tu vida. Y entonces, ¿por qué nos cuesta, ¿no?, desapegarnos de las relaciones? Pues dependerá de cada caso, pero en general es un tema emocional y de estar contigo mismo, de confianza en que tú eres la mejor compañía en tu vida. Evidentemente somos seres sociales, como estamos diciendo, y necesitamos a los demás, pero desde un lugar de no necesidad, de no carencia, porque es desde la carencia que entramos en el apego, ¿no? O la creencia de que me falta algo, sin eso.
O sea, desde los primeros momentos de nuestra vida, entre la madre y el recién nacido se construye esa relación. Que eso es lo que se alimenta. Lo que pasa es que de adultos no logramos cortar, separar esa relación e independizarnos. Es como cuando se envía un cohete a la luna, va un tiempo acompañado y después se desprende. Esa en realidad sería una relación sana. O sea, un tiempo nos acompaña y después maduramos y nos desprendemos. Eso no significa desprendernos de la relación con nuestra madre o de la relación con nuestro padre o nuestra pareja, pero sí hacerlo desde un lugar más, más maduro, más consciente, y de quién soy yo en ese sistema, en la relación.
O sea, totalmente. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, dale a tus hijos alas para volar y raíces para volver.
Exacto.
Y me encanta, porque es que es muy, muy, como muy, muy sana la imagen, ¿no? Cuando la digo y me lo imagino, es muy sano.
Claro.
Que tu hijo con 20, 21 años elija independizarse, y evidentemente que ese primer momento es como, ay, lo he hecho falta, ¿no? O, ay, no está por las mañanas, o vas a la habitación y no está, ¿no? Pero confiar que es el camino que le corresponde hacer, y que eso no significa que el vínculo se rompa, ni mucho menos, ni que los espacios de comunicación desaparezcan. Significa que tú como adulta, como madre que lo ha llevado en el vientre, que lo ha amamantado, quizás lo has alimentado, lo has cuidado cuando ha estado enfermo, estás también preparada para soltar, estás en una etapa de conciencia y de madurez para decir, te entrego a la vida y sigue, ¿no? Y eso no significa que no te va, que te esté perdiendo, al contrario.
Bueno, pero fíjate en esto que estás diciendo, que parece tan, tan simple y tan, tan fácil de hacer, lo complejo y lo difícil que es. Y te encuentras relaciones de 30 y 100 años que siguen en una situación de apego que terminan lastimando las relaciones.
O sea, sí. ¿Y cómo bueno, saber, ¿no?, cuándo te está lastimando, María José, ¿no? Cuando esa relación que puede ser, no, mira, es que casos de hijos con 40 años que siguen viviendo con los padres o vuelven a casa de los padres, no, es que yo, mis padres son mayores, los tengo que cuidar, o es que me he separado y no tengo lugar donde ir a vivir. ¿Cómo darte cuenta, ¿no?, que te está perjudicando de alguna manera ese apego no saludable?
Que no terminas, bueno, no terminas de cortar el cordón. O sea, es como que si siguieras atado al cordón umbilical en la placenta. O sea, si el hijo o la hija es independiente de los padres, maduró y el apego se transforma en otro tipo de relación. Ya no es la relación del apego necesario para construir la sociabilización de ese individuo. Es que si esa madre no tiene ese apego con el bebé no sobrevive, es necesario. Pero esa misma relación no se puede mantener cuando el hijo o el bebé, o la beba tienen 40 o 50 años. Son esas relaciones en donde no me puedo ir de vacaciones, o no puedo ser feliz porque mi madre está sola. ¿Cuántas veces has escuchado eso?
No, mucha.
Feliz. No me puedo ir de vacaciones porque mi madre está sola.
O sentirte mal porque te vas de vacaciones y tu madre se queda sola.
Claro, claro. ¿Cuántas veces yo les digo? Porque uno para poder verlo hoy lo ha tenido que atravesar. Lo hemos atravesado de distintas maneras. Poder disfrutar sin culpa, poder salir sin culpa y sabiendo que tu madre está sola. Y si está sola, es por una elección de tu madre y no te corresponde hacerte cargo de esa situación. Bueno, pero no todo el mundo llega a eso.
Es que no es fácil porque ahí entran emociones como la culpa, como el deber. Esta es otra de una cultura que tenemos que ocuparnos de sí o sí. Entonces, ahí es donde entramos ya en conflicto. Esto todo con pinzas, porque si tú lo estás viviendo y para ti no es un conflicto, tira millas.
¿Dónde está el conflicto?
Claro, tira millas.
El tema porque, es fíjate que
con peso, con carga, ¿no?
Claro, tendemos a generar conflictos donde no hay. Entonces, si tú eres perfectamente bien con tu madre, y tiene tu madre 80 y tú tienes 45 o 60 y estás perfecto y no tienes ningún inconveniente, entonces, ¿dónde está el problema?
Es perfecto.
Es perfecto y lo vives de esa manera. Si tú tienes un matrimonio y sales de vacaciones y la llevas a tu madre y tu marido está feliz y contento y van todos juntos, tu madre, tú, tu marido, tus hijos y todos son felices y nadie se queja, ¿dónde está el problema? Pero si tienes un matrimonio y tú cargas a tu madre y tu marido te dice, pucha, otra vez llevamos a tu madre, ¿tus otros hermanos no pueden llevarla? ¿O por qué tus otros hermanos no la llevan y nosotros sí? Bueno, ahí sí tienes un problema.
Claro.
La has que resolver.
Es lo que cuando pesa, cuando algo que yo estoy viviendo me resulta pesado o cargante al final, o me hace sentirme en conflicto emocional. Si es que al final tiene que ver con eso, en cómo vivo lo que vivo, cómo vivo lo que me está sucediendo, cómo vivo esta historia, ¿no? Hoy he tenido una sesión con una clienta, una primera sesión, y ha salido el tema de, bueno, pues la escolarización del hijo.
¿La qué?
La escolarización, ¿no? Tener que llevar al hijo, a su primer hijo, por primera vez a la escuela de infantes, aquí le llamamos la Llar d'Infants en Cataluña, que es como
el jardín de infantes.
El jardín de infancia.
El kinder. Bien.
El kinder. Claro. O ya la escolarización a los 3 años, la escolarización ya arreglada, oficial.
Claro.
Infantil, la educación infantil, ¿no? ¿Cuántas madres, y hago la pregunta para todas, para ti y para mí, tú como madre o como padre, llega ese momento, tenga 4 meses, tenga 6 meses, tenga 1 año o tenga 3 por primera vez, te levantas con toda la ilusión, venga, que tú le vas explicando y lo llevas a esa puerta y no se te ha partido el alma?
¡Ay, no!
Y ver que se gira triste y llora, ¡mamá, papá, no!
Pero yo tengo 3 y lo hice con los 3 y yo trabajé siempre y aquí ahora han cambiado las normas, la reglamentación de las licencias, pero dando clases tenías 45 días después de haber parido.
No es nada.
Entonces tenía 45 días cuando yo lo dejaba y me iba a dar clases con el, como dicen las mujeres, con el Jesús en la boca, por no decir otra cosa, con un dolor. Y lo mismo pasó cuando los dejé en el jardín de 3, que de hecho el más chico no se quiso quedar y renegamos con él. Bueno, y sí, o cuando has ido y los has dejado, a mí me ha pasado, cuando los he ido a dejar ya grandes, ya terminado el secundario, vas y lo dejamos en otra ciudad en donde se queda a vivir su vida y a seguir sus estudios en la universidad, que aquí la universidad la comienzan a los 18 años.
Igual que aquí.
Bueno, entonces, y donde nosotros vivimos no hay universidad. Entonces tienen que ir a otro lugar.
Sí o sí se tienen que ir fuera si quieren tener estudios universitarios.
Exacto, y nos pasa
eso, lo mismo. Y duele, se te parte el alma, ¿no? Ah. Entonces, eso es apego. Eso es, ¡ah, mi bebé! Porque para una madre siempre va a ser un bebé.
¡Por supuesto! Y me pasó lo mismo, yo me tuve que ir a estudiar a otro lugar, porque también no había donde vivía. Entonces, bueno, y lo dejás y decís, bueno, que sea lo que tenga que ser, ya está grande.
Pero, cuando son bebés especialmente, ¿qué aparece?
Sí.
No estaré siendo buena madre, quizás tendría que dejar de trabajar, es que podríamos pasar con menos y quedarme en casa en caso de que las dos progenitores trabajen. Cosas que se nos pasan por la cabeza, porque aquí el pensamiento improductivo ya, guión de Hollywood. Y las emociones de culpa y de remordimiento son muy pesadas. Entonces, si yo no me gestiono eso, si no me dejo acompañar o simplemente hablo de eso, de cómo me siento con mi pareja, con una amiga, con otra mamá que está en la misma situación, se va quedando. Y eso hace que nos convirtamos en madres a lo mejor pues más protectoras, como más de ya me encargo yo de todo, tú tranquilo, y se lo hacemos todo con tal de que el niño, para compensar mi culpa de que jolín, lo he dejado allí y lo voy a compensar y lo voy a sobreproteger y le voy a dar todo para que al menos no se sienta tan mal. Y ahí es donde empezamos la toxicidad y la relación dañina en ese apego tóxico.
Claro.
Ahí empieza realmente, ¿no?
Porque no lo dejamos crecer en este amor envolvente, envolvente, que es característico de las madres, este arquetipo de la madre que secuestra, inconscientemente, pero lo secuestra, ¿no? O a la hija, o da el mismo el género que quieran utilizar, este arquetipo de madre que secuestra, y que lo hace a partir del amor, no lo hace a partir de la maldad, ¿no? O sea,
no.
Mi vida por la vida de mi hijo, entonces cualquier cosa que yo pueda hacer para que aliviarlo, para que a él no le pase nada, lo hago. Y ahí es donde le impido madurar.
Ahora que dices mi vida por la vida de mi hijo, ayer creo que fue en Facebook, leí un artículo de una página de educación alternativa, muy resumido, era un poco más largo, pero venía a decir, la frase era, yo moriría por mi hijo. Y venía a decir que mejor que elijamos vivir por nuestros hijos.
Claro.
Porque al morir por nuestros hijos, dejamos a nuestros hijos huérfanos.
Claro.
O sea, aunque es metafórico, él moriría por mi hijo, entregaría, evidentemente una madre, si le dan a elegir, va a entregar su vida por su hijo. Eso es amor incondicional. No estamos hablando de eso, sino que esa metáfora, esa expresión que repetimos tantas veces, se acaba convirtiendo en una forma de estar en la vida y en la relación condicionada. Porque
claro.
Mi miedo a que a mi hijo le pase algo, mi miedo a que no sea feliz, mi miedo me acaba convirtiendo en una madre apegada a la idea de, ya no a la relación, sino a la idea de cómo tengo que estar con él y él tiene que estar conmigo, ¿no?
Y ese tipo de intercambio de amor ya de tipo tóxico, lo que genera es después, en aquel que lo da, la necesidad de reclamarle al otro lo que dio, ¿sí? Y el otro entra en una deuda cósmica que es imposible devolver, porque uno no le puede devolver a los padres la vida.
Jamás.
Más sagrado, o sea, no, hay una deuda que es imposible de pagar, que es la vida. Y esa no.
El regalo de la vida.
Claro. Entonces, se genera esa contabilidad en donde yo he entregado mi vida por vos o por ti, hija.
Claro, claro.
Claro.
Luego entramos en esos reclamos de con todo lo que hago por ti, es que no valoras todo mi sacrificio.
Es que soporté la relación con tu padre durante 20 años por el solo hecho de que ustedes tuvieran un padre como yo no tuve.
Eso es otro tipo de apego a la pareja con tal de que la familia sea la idea de familia que yo quiero que sea.
Claro, y ahí encuentras una contabilidad, porque en realidad es un estado contable donde genera, los hijos necesitan pagar una deuda de todo el sacrificio que hizo esta madre para, o sea, realmente se genera un vínculo que no es sano.
Eso
es. Es sano en la medida en que tú sientas que no es sano. Porque a lo mejor de tres hijos, hay dos que lo ven súper sano y aplican el mismo sistema de contabilidad afectiva y cósmica, así que en realidad termina siendo una manipulación con los hijos, y lo llevan adelante y todo el mundo está feliz. Pero a lo mejor de esos tres hijos hay uno que dice, no, esto no está bien y esto no me gusta y no lo quiero aplicar en mi vida. Y ahí es donde comienza una transformación.
Sí, y luego pasa también con las parejas, ¿no? Te estaba escuchando antes de entrar en el tema parejas y al final, ¿de qué heridas originales provienen este tipo de comportamientos, amiga?
Oh, de las heridas de emocionales de la infancia, que sabes que es el abandono, el rechazo, la traición. Bueno, de esas, el tema del apego está directamente relacionado con la herida del abandono y a continuación la del rechazo.
Total.
En realidad, de todas las heridas, porque se habla de 5, pero también hay más, en realidad hay dos heridas fundantes. Dos heridas que resumen todas las heridas de la infancia, todas. Inclusive la injusticia y la traición se sostienen sobre estos dos pilares. Uno es el abandono y otro es el rechazo. Y en realidad esto tiene que ver directamente con la racionalización, o sea, de esto de que somos sapiens sapiens, hombres pensantes, bueno, es la racionalización de una respuesta biológica natural. En la naturaleza, si mi madre, yo siendo cachorro, me abandona, me muero. En la naturaleza, si yo soy cachorro y la manada me deja porque me rechaza, porque soy débil, enfermo o me falta una pierna, yo me muero. El depredador y me come. Entonces, esto que se da naturalmente en la naturaleza y que despierta un miedo instintivo, visceral,
a morir,
cuando nos hemos transformado en estas cuestiones del crecimiento y la evolución en hombres pensantes, lo verbalizamos como herida del rechazo y del abandono.
Me viene que podríamos hacer un programa especial con las heridas de la infancia, que da para no un programa, sino para una serie.
Claro que sí.
Hay mucho, mucho, y cómo se manifiesta y se replican en el transgeneracional, en diferentes generaciones, estas heridas manifestándose a través de comportamientos. Entonces, abandono y rechazo. A nadie le gusta ser abandonado y ser rechazado. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo nos creemos que evitamos? Apegándonos. Así, nos pegamos ahí a las relaciones con tal de no vivir el sufrimiento, sin darnos cuenta que contra más esfuerzos pongo en evitar ese abandono o ese rechazo, me estoy polarizando en el otro lado. O sea, al final me voy al otro extremo, que es entrar en dependencia, entrar en exigencia, en manipulación, en un montón de cosas. Porque podemos pasar tanto de víctima como a victimario así.
Y fundamentalmente cuando entramos en esa relación de apego enfermizo a partir de no querer ser abandonados, en realidad generamos el abandono más potente que nos afecta, que es el abandono de nosotros mismos.
Eso es.
Porque en esta relación en donde yo me uno al otro olvidándome de quién soy, me abandono a quién soy.
A la persona más importante de tu vida. Que
claro,
eres tú.
Te encuentras con una mujer de 50 años que te dice, yo no sé quién soy. ¿Quién soy?
Esto así, ¿eh? Esto así. Y también ese apego desmesurado, aparte de abandonarte a ti misma o a ti mismo, puede provocar rechazo por parte del otro, que se siente agobiado, acosado, colonizado, castrado, porque esta es otra. Castramos a los otros con ese exceso de apego.
Claro, esa cosa de, ay, por favor, dando al hay cosas que no nos van a abandonar siendo madres. Hay cosas que no nos van a abandonar, porque forma parte de intrínseca de la naturaleza de alguien que materna. Y digo materno, maternar también es paternar. A ver, no estoy haciendo una diferenciación. O sea, alguien que maternó, que es mucho más allá que educar, ¿no? O sea, una madre o un padre, su hijo sale y afuera hay 5 grados bajo cero, y lo ves que está saliendo con una camisa, una chomba, no sé cómo le dicen ustedes,
un jersey.
Ahí está, un jersey de mangas cortas, No importa la edad que tenga uno y otro, no importa, puede tener 100 años la madre o el padre y 80 el hijo, le va a decir, pues llévate un abrigo.
Abrígate, muchacho o muchacha, que te vas a resfriar.
Claro, que te vas a enfermar.
Y el hijo con el bastón, ya voy, madre, a por el abrigo.
Y eso, o es probable que el hijo haga lo que hizo toda su vida. Bah, ya sí, ya lo tengo, no importa, no te preocupes. Sin embargo, es instintivo.
Totalmente. Y con las parejas, a lo que íbamos, pasa lo mismo, ¿no? Fijaos lo que estábamos diciendo, ¿no? Entramos en el abandono de nosotras mismas y podemos generar también el rechazo del otro porque somos cansinas o cansinos. Entonces, lo que estábamos con todo nuestro esfuerzo, porque nos cuesta esfuerzo, porque esto no es fácil, mantener esta actitud apegada es muy desgastante. Habemos puesto todo ahí, lo máximo y más, para evitar eso, que acabamos entrando en eso, en el propio abandono y en el rechazo del otro porque le falta oxígeno. Y en las parejas pasa igual. Cuando entramos en dependencia tóxica, es porque yo no me creo completa o no me creo completo.
Claro, cuando te dicen la media naranja.
La media naranja. Pero es que nos han vendido esa historia, amiga.
Claro, ¿qué media naranja?
Es el amor romántico de que sin tu media naranja no estás completo. No.
Por Dios.
Somos seres completos. El hombre y la mujer somos, o dos mujeres o dos hombres. Son completos en sí mismo. Lo que hace la pareja nutrirse es esa completitud individual que crea proyecto común de pareja.
¿Te acuerdas? No sé si ustedes estudiaron con la teoría de conjuntos. Yo me acuerdo que en la escuela primaria nos enseñaron los conjuntos. Claro, eran los dos y había una...
La intersección, esto es la intersección.
Eso es lo que construye una pareja, no es una media naranja de cada lado, es una naranja entera que entre las dos hacen un espacio de construcción común.
Bueno, ese es el símbolo de la vesica piscis.
¿De la?
Vesica piscis es el símbolo de la unión y es lo buscaré y os lo comparto, ¿vale?
Dale.
No soy una experta en el tema, pero es como ese espacio en el de común unión.
Claro, claro. O sea, hay un conjunto y otro conjunto que interaccionan y generan un espacio nuevo con elementos de los dos, más la sinergia de lo que eso genera. En realidad, eso es una pareja. Esta historia de que nos vendieron, de que somos la media naranja de alguien, o que el otro es nuestra media naranja, o medio limón, o medio pomelo, durazno, da lo mismo el fruto que sea, no es real.
No, no es real.
Porque entonces,
pero al final, a lo mejor es real para alguien, pero pregúntate, ¿me siento realizada? ¿Me siento completa? ¿Me siento yo en esta relación?
Claro.
Porque al final volvemos a lo mismo. Si tú estás maravillosamente bien así, nada que hablar, nosotras callamos y nada que decir.
Nada.
Pero si estás cuestionando que te falta sensación, nos ha pasado, te ha pasado a ti como mujer, siento que me falta algo, estoy bien con mis hijos y mi marido, pero no sé, ¿por qué me siento insatisfecha si lo tengo todo aparentemente?
¿O por
nos,
qué
nos ha pasado?
Siento, claro, ¿o por qué siento que no valgo? ¿O por qué siento que envejecer significa que el otro no me va a querer más y no me va a mirar más porque solo mira a alguien? O sea, todo eso forma parte de nuestras propias inseguridades. Que si yo no cultivo una naranja entera conmigo, cuando esté apegada tipo lapa al otro, me pierdo.
Y es más, empezamos también, dependiendo ya de las personalidades de cada uno, podemos entrar ya en relaciones ya degradantes, en el que no hay un respeto, no se reconoce el valor y el espacio y el lugar de cada uno, y no hablo de agresiones de mujer a hombre, o sea, de hombre a mujer, sino viceversa, porque hay también mucho maltrato, o no maltrato, sino invasión del otro o condicionamiento del otro. Hay hombres que no pueden levantar la voz, porque si no la mujer es sensible, se enfada, o ya no me quieres. Entonces, claro,
Claro, no, o no puede decir lo que piensa.
O no puede expresar lo que piensa porque de seguida vamos ahí a la yugular, ¿no? Entonces, esas relaciones, pregúntate, ¿puedo vivir, me imagino mi vida sin esta persona? Claro. Pues a lo mejor pasaría mucha tristeza al principio.
Hace muchos años hice...
Pero sí me veo, ¿no? Al final.
Claro, es que hace muchos años hice una formación en una escuela... En España, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Muy bonita era la formación. Estuvimos unos cuantos meses trabajando en terapia de parejas, en terapia transpersonal de pareja. Y una de las cosas que primero nos enseñaron es, para construir una buena pareja, yo tengo que saber y poder explicarle al otro que yo voy a ser feliz sin él, pero que decido ser feliz con él. Entonces, aún sin él, yo tengo una vida y decido ser feliz también. Porque de esa manera le doy libertad al otro para ser y me permito yo ser. Perdemos nuestra identidad en esa cosa de esta historia de la media naranja que en realidad, no sé, al que le funciona fabulosamente, lo felicito, pero al final... Nos puede funcionar un tiempo, pero llega un momento en donde no alcanza.
No, y porque te acabas convirtiendo sin darte cuenta en lo que espera el otro que seas.
Exacto, y sin querer. O sea, mira, yo he trabajado muchísimo en mí y demás, pero un día me di cuenta de que yo le leo a mi marido. Yo le leo a mi marido como soy una lectora voraz. Y estamos hablando y no puedo quedarme, decimos una cosa y ¿dónde es? A ver, déjame que voy a buscar en el Maps. O déjame que voy a chequear en Google. Yo vivo leyéndole a mi marido. Entonces, le leo el diario cuando vamos viajando, le leo, yo le leo. Y después él toma lo que yo le leo y lo dice como busqué, escuché, leí. Yo no había dado cuenta de que estaba haciendo el tren. La tarea de lenguaras. ¿Sabes lo que era el lenguaras? El lenguaras era en las tribus, en los aborígenes, en los pueblos originarios, justo aquí donde yo vivo, había un pueblo originario que se llamaba Ranquel. Y el lenguaras era el blanco, el huinca, que era el blanco, que podía manejar los dos idiomas. El intérprete, era el lenguaraz, que iba a solderías y hablaba con el cacique y bueno, los ancianos de la tribu, y después traía, bueno, yo me digo, pero si yo estoy haciendo la tarea del lenguaraz, le estoy leyendo todo y después ni siquiera hace un referato, ¿viste? Porque yo le pongo la tontoche, no.
Luego no menciona la autoría.
Claro, sí, perdió la voz haciendo un viaje de 400 kilómetros, le voy leyendo artículos. Eso es algo que es normal hasta que un día te das cuenta que no es normal.
O a ti ya no te vale.
Exacto.
O a ti no te vale, ya no es ni normal ni no normal. No me vale.
Normal
no
para
me es suficiente.
Relación. Claro, era normal para mi relación hasta que yo dije, bueno, y ahora léeme tú. Ah, no, él se lee para sí mismo. Yo le digo, he pasado 30 años leyéndole como si le hubiera leído la Biblia y le he leído todo y ahora no me lees. ¡Ey!
Aquí hay algo de desigualdad.
Claro, pero fíjate qué cosa más, porque eso es un ejemplo simple y hasta parece sin importancia, pero en realidad configura una relación y las relaciones de muchos años se configuran en función de un montón de esas cosas.
Y tú lo estás explicando con nota de comedia y humorística, pero me imagino que en sus momentos también te ha tocado de reflexión y de revisión, ¿no? De decir,
claro,
bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy yo aportando que esto genera? Porque al final se establecen roles.
Exacto.
Uno da y otro recibe.
Claro.
Y si está en armonía eso para ti, perfecto. Pero en el momento que ya no está en armonía, es cuando toca mover ficha.
Claro.
Entonces, volvemos. ¿Por qué nos cuesta desapegarnos? Pues porque están esas heridas de abandono y de rechazo que se nos activan, que nos hacen entrar en miedo, en pánico, en inseguridad. ¿Y todo por qué? Porque nos falta autoestima, porque no creemos en nosotros mismos, en nosotras mismas.
Porque justamente a partir de la herida del abandono, que es una herida que se construye de la nada, y a ver, como padres y como madres, nunca vamos a evitar que nuestros hijos no tengan activa la herida de abandono.
No, porque los llevamos al colegio, los hemos dejado con los abuelos porque
nos
hemos ido de pena.
Porque cuando nacen y salen de nuestro vientre de la forma que salgan, ya sea por parto natural o por cesárea, ese que estaba ahí deja de estar en contacto con nosotros. Y lo primero que sienten es, me abandonó. Y esa madre en algún momento tiene que ir al baño y tiene que bañarse. Y por más que durante años hayamos ido al baño con uno, dos o tres chicos adentro del baño, que ya la intimidad es algo que no sabíamos qué era, lo mismo hay momentos en donde no estás todo el tiempo con el otro. Y ese otro siente que lo abandona. Porque
y ahí entra otro tema, que es la aceptación de lo que es.
Ah, bueno.
En una formación hace tiempo, escuché que la herida original que arrastrábamos todos los seres humanos fue la expulsión del paraíso. Y ahí empezó todos nuestros traumas y dinámicas de conflicto. Entonces, más allá de creer en la religión y tal, sí que es cierto, ¿no?, que hay algo original, ancestral, como tú decías, ¿no?, a nivel biológico incluso, ¿no?, que es cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos que nos quedamos sin esa protección, sin esa pertenencia, la sensación de pertenecer, ¿no? Entonces ahí, ¿qué nos queda? Si te pica, ráscate; si te pica, muévete; reflexiona sobre ti misma, sobre tus comportamientos, sobre qué estás dispuesta a aceptar del otro, si te están a ti, se están apegando a ti y tú te estás dejando ser apegada, porque luego ahí también viene el ego de soy imprescindible para esta
hago todo esto porque realmente soy, qué importante que soy. O sea, en vez de construir la autoestima, esta construcción del propio valor, de la percepción del propio valor de adentro y evidenciarlo hacia afuera, la construimos creyendo que toda esa gente que nos necesita nos otorga el valor. Y en realidad no es así.
Exacto. Y en el momento en que no se cumple en ese nivel o en esa altura, ya nos sentimos frustrados tanto en un lado como en el otro, porque no se cumplen nuestras expectativas, y entonces es que quizás no me quiera, es que no te das cuenta de todo lo que hago, porque yo siempre estoy para ti y tú nunca estás para mí. ¿Os suenan estas frases?
¡Wow! Mira, retomando.
Y ya tenemos conflicto asegurado. Wow. Amigo.
Y tienes todo lo que quieras. Retomando lo de la herida original, fíjate lo increíble que es el tema de la aceptación. En el reino animal, la aceptación está impresa como algo natural. A una madre le comen el cachorro y la madre no entra en duelo que muere. De hecho, en las manadas de leones, cuando el león macho, que era el padre de toda la tanda de la camada de leoncitos, muere o pierde frente a un león macho más joven, más fuerte, el león joven lo que hace es matar a todas las crías, las mata, es una carnicería, y las mata porque es una cuestión biológica de supervivencia y considera que sus genes, esto es una teorización humana, ¿no? Es la lógica de por qué las mata, una cuestión ilógica, porque sus genes son más poderosos que los genes que eran del león viejo. Entonces, al matar a todas las crías, las hembras entran en celo, y cuando entran en celo, él puede fecundarlas a todas y generar nuevas camadas. Y así se viene repitiendo hace miles de años desde que se configuró esta especie. ahí hay aceptación. La construcción de la mente pensante es la que generó que ya no aceptásemos naturalmente. Y si yo me enfrento al león, salgo al cachorro. Entonces ahí comienza el conflicto. Yo no me pude enfrentar al león, no tuve las herramientas para enfrentarlo, no salvé el cachorro y se murió. Chao. Y ahí comenzamos con toda una construcción mental de nuestra mente pensante, que es lo que nos hace seres humanos.
Y hace poco me entrevistaban a mí y traíamos este tema, aceptación es lo mismo que rendición o sumisión, y no, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene que ver, que podemos desarrollar ese tema también, pero
sí.
La cuestión es de cómo vivo lo que me trae la vida con el mínimo conflicto posible.
Uh-huh.
Y cómo me adapto a eso que me trae la vida con el mínimo conflicto posible. Eso es
aceptar. Tomar las cosas en
y
un
y el apego es aceptar que la vida tiene cambios, que las personas cambian, tienen movimientos, evolucionan y no tenemos por qué quedarnos en el mismo lugar todos, porque si no, no habría evolución humana.
Una de las 7 características de la atención plena o del mindfulness de su creador, que es Jon Kabat-Zinn, justamente es la aceptación. Y es tomar las cosas tal cual son. Todo el peso que eso implica. O sea, hay dolor.
Es lo mismo, el apego ante la muerte de un familiar. No quiero, ¿no? Me apego a que esté, pues que no va a estar.
No.
Entonces me apego a la tristeza, me apego al dolor, me apego a la añoranza. Entonces no hay duelo. Y si no hay duelo, no se traspasa ese periodo que es aceptar a continuar con la vida, aprendiendo a integrar a la ausencia del ser querido, la ausencia física. Porque está de otras maneras, ¿no? Entonces, claro, el tema del apego se puede hacer extensivo a todo. A los hijos, a las parejas, a un duelo de un ser querido, a una mascota. El apego a las ideas y a las creencias, María José, cuánta rigidez e inflexibilidad llega a traer y cuántas guerras ha generado. Esas posiciones
arrojadas,
me apego a mi idea y yo a la mía y ya tenemos una guerra montada.
Hoy, cuando creemos que el mundo ha evolucionado, que las ideas, que hemos evolucionado como especie, siguen matando, sigue muriendo gente por no llevar bien puesta un coso en la cara que tiene su nombre y que no lo recuerda en este momento, y que perdón, pero nadie, o sea, se sigue matando porque rezan a distintos dioses. Se siguen matando porque tienen ideas de izquierda o de derecha cuando ya vimos que no existen. O sea,
pero es el apego a esa ideología, el apego a esa mirada de la vida, el apego, y me apego a esto, pero es que encima no estoy aceptando ni respetando que tú puedas estar apegado a otra cosa. Porque fíjate,
claro,
vamos a poner el extremo. Yo estoy apegada a esta ideología y tú a la otra. Son opuestas, pero nos vamos a respetar. ¿Habrá guerra?
No, porque si yo podemos compartir, creo que un mundo mejor que podemos construir entre todos es aprender a respetar que el otro vive, come. Hoy el tema del comer ya también puede llegar a ser una guerra. O sea, que si comes carne, que si no comes carne, que si comes semillas, que si no comes semillas, si están vivas y respiran. No. Vives, comes, rezas, amas, crees, piensas diferente, y yo, por más que no comparta nada de eso, debo, como una orden divina, respetar lo que tú haces. Me cansé de enseñar eso en mis aulas a los alumnos que eran futuros docentes. Y no voy a dejar nunca de repetirlo. Y mira, que el ser humano ha intentado, nos hemos masificado tanto, y como respuesta a esta masificación, a esta cosa global, hoy la respuesta es la diferenciación. Entonces, tienes un montón de personas que comen de manera diferente, ¿no? Y hacen una religión de la comida y cada uno hace lo que quiere y lo que puede en la medida en que no perturbe, moleste o agreda al otro.
Eso es.
Puedo sentir agredida si alguien viene a mi casa y me dice, yo no como carne. Ay, yo sí, disculpa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te preparo para, porque te invito a mi casa, ¿qué puedo hacer para que puedas sentirte bien y que no te sientas mal? Pero no trates de que yo no coma carne. Porque yo no voy a tratar de que tú comas carne. Yo respeto que tú que no comes y tú respetas que yo coma. Porque también hoy eso parece que es un drama. Y hay...
Pero porque nos aferramos a esas ideas.
Claro.
Yo tengo la razón y tú no.
Claro.
Y eso es otra forma de apegarse.
Es más peso, es más valedero.
Es porque yo tengo la razón y tú no. Y ya está. Si es que eso también es otra forma de apegarse y no querer ver más allá del propio ombligo. Mm. Así que el apego da para mucho.
Amiga, nos quedan 3 minutos, nos acaban de avisar, de programa. Y antes de irnos, ¿por qué no le dices cuáles son tus redes, dónde te encuentras, qué haces? Y que después yo voy a comentar lo mismo. Porque al final es... nunca comentamos qué es lo que hacemos.
No, muy pocas veces, es verdad.
Sí,
mira,
sí.
Me podéis ver en la página web www.marclaros.com. Ahí está toda mi propuesta actual. Diseñada y elaborada por nuestras dos queridas amigas Marta Bernal y Ángela Pañedasa, que compartimos a estas profesionales que nos han diseñado todo ese branding y esa web, la de María José y la mía. Tengo también el canal de YouTube donde puedes ver todos los programas de Galletas de Vida, que ya estamos empezando la cuarta temporada, María José, temporada de Galletas de Vida con un montón de profesionales. Y en Instagram y en Facebook, Tu Luz en Ti. En Instagram lo buscas separando cada palabra por un guión bajo. Tu Luz en Ti y Facebook Tu Luz en Ti, y allí pues también mucho contenido, propuestas y pues nuevas cosas que traigo, María José.
¡Wow!
Sí, sí, sí.
Mucho.
Lo voy a hacer aquí ya. Lo voy a hacer, mira.
A ver, vamos. Sí.
Acabo de certificarme como instructora de curso básico de numerología en base 22. Con nuestro querido Alex Pozo, que ha estado aquí en el programa varias veces. Y así que ya disponible para lanzar el primer curso básico. Estar atenta a mis redes, que será en breve, con esta herramienta que a mí me apasiona y que...
Es una herramienta fabulosa.
Sí, de autoconocimiento. Venga tú, que me he ido, ¿cómo he ido el tiempo?
Bueno, a mí me pueden encontrar también en www, como quieran, mariajoseirasola.com, esa es la página web. Ahí van a encontrar las diferentes cosas que hago y también hay un regalito y cómo pueden contactarse conmigo. Y también lo pueden hacer a través de Instagram o Facebook, @majobioemocional, o también del canal de YouTube, en donde cada tanto voy subiendo meditaciones y algunas cuestiones más para que puedan descargar y escuchar. ¿Qué es lo que hago? Acompaño. Acompaño, doy cursos, pero fundamentalmente este último tiempo estoy abocada a acompañar personalmente a quienes me convocan en procesos de aceptación, de cambio, que en realidad, y lo hacemos con herramientas diferentes, pero siempre desde el mismo lugar con nuestra querida Mar.
Así, es muy cómodo, tenemos mucho.
Trabajar el árbol genealógico, soy una apasionada y trabajo con transgeneracional también. Así que acá estamos las dos para ustedes si les resonamos y nos necesitan.
Eso es. Y si no, nos pueden ver en Alma de Mujer cada viernes a las 13:30 España, 8:30 Argentina.
Así es. Hasta que España cambie el horario.
Ya mismo. En breve.
Se nos fue el programa un viernes más. Gracias, gracias amiga, gracias Claudio, gracias a todos ustedes por estar ahí. Beso, abrazo.
Feliz vida.
Para comunicarse con Marc Clarós puedes hacerlo a su WhatsApp de España. +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @ Majo Bioemocional, YouTube / María José Irasola. Visita su página web www.mariajoseirasola.com.